Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ola de calor que durará hasta el sábado dispara los termómetros en algunos puntos por encima de los 40 grados. En zonas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha se van a alcanzar esta tarde los 43. Un ejemplo lo tenemos en localidades como Mérida, donde a esta hora muchos padres recogen a sus hijos del colegio por las altas temperaturas. Nos situamos frente al Colegio Público Trajano. Allí está Fabián Vázquez.
Pues así es, Pilar. A esta hora el termómetro marca 34 grados. Hay sol, pero comienzan a aparecer nubes altas que hacen que el bochorno sea aún mayor a esta hora. Y un total de 120 centros educativos de Extremadura se han acogido a esta reducción de la jornada lectiva por altas temperaturas y han cortado las clases en este preciso momento, dos horas antes de lo habitual. Los centros permanecerán abiertos en su horario habitual, garantizando la atención al alumno y el comedor para aquellas familias que no puedan recoger a sus hijos a esta hora. Pero otras familias, ante el sofoco general, lo tienen bastante claro.
Mi hija se viene conmigo. Por el calor que hace. Hace muchísimo calor y dentro de los centros educativos no tienen ni aire acondicionado ni ventiladora.
Este horario de 9 a 12 se mantendrá mientras que dure la ola de calor, previsiblemente hasta el jueves. A esta hora también se activa por tercer día consecutivo la alerta naranja en toda Extremadura, porque como has dicho, Pilar, se esperan esta tarde 43 grados a la sombra.
Precisamente las altas temperaturas están afectando a las labores de extinción del incendio de Pujerra. En Málaga, los bomberos siguen trabajando para controlar el fuego, que de momento está estabilizado. El viento y la escasa humedad no están ayudando. Y más cosas, el alquiler de viviendas vacacionales se ha disparado, también los paquetes de viajes. Se acumulan las ganas de salir y buscamos chollos y ofertas. Es una situación perfecta que aprovechan los ciberdelincuentes para actuar. Susana Moneo.
El fraude más habitual es la inexistencia del apartamento o el viaje que nos ofrecen. ¿Cómo detectarlo? Pues lo primero es saber que los chollos no existen, así que hay que desconfiar de los precios demasiado bajos. Sospechar si no quieren enviarnos más fotos del apartamento, solo quieren contacto a través del correo o el anuncio está mal redactado o con faltas de ortografía. Cuidado con el método de pago. Manuel Sánchez Rubio, experto en ciberseguridad.
Pero intentar hacerlo a través de, por supuesto, plataformas de pago segura, a través de un PayPal o cualquier cuestión de estas, pero claro, mandar dinero, mandar giros, mandar eso, pues no, no es recomendable. Dejar constancia de que ha habido un depósito de una forma electrónica.
Nunca pagar la totalidad y saber que la fianza no debe pasar del 30% del precio.
Y comienza con la constitución del jurado popular, el juicio contra el asesino de Marta Calvo, que fue asesinada el 7 de noviembre de 2019. Dos años y medio después todavía no se ha encontrado su cuerpo. José Ignacio Palma permanece en prisión provisional desde finales de 2019, cuando confesó haber descuartizado a la joven valenciana Ana Matamales.
No será hasta el próximo mes de julio cuando el autor confesó del crimen declare ante el juez por la muerte de Marta Calvo, pero también deberá dar explicaciones por la muerte de otras dos mujeres y 9 intentos de homicidios con idénticos métodos, es decir, mantener relaciones sexuales con ellas con uso de cocaína y otras sustancias. La madre de Marta Calvo, Marisol Buró, visiblemente emocionada, ha confesado estar muy nerviosa, pero también tener todas las fuerzas para aguantar el juicio.
Por supuesto que voy a aguantar. He aguantado 2 años y medio y voy a aguantar hasta el final. Espero que se le haga justicia a mi hija y a todas, porque se lo merece.
La jornada de hoy es para elegir a las 9 personas que compondrán el jurado, a los que la madre de Marta Calvo también ha pedido que se pongan en su lugar. El juicio se prolongará hasta el próximo 15 de julio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Manchester City confirma el fichaje de Haaland y Marcelo se despide del Real Madrid, Carlos Ganga.
Dos nombres propios a esta hora de la mañana. El primero, el noruego Haaland. Hace unos minutos se ha hecho oficial su fichaje por el Manchester City hasta 2027. Firma 5 temporadas. Y el segundo protagonista es Marcelo, que en unos minutos se va a despedir del Real Madrid, Arancha Rodríguez.
En menos de una hora, es decir, a 1:00 p.m, tendrá lugar el acto de despedida de Marcelo del Real Madrid. A sus 34 años y después de haber vestido la camiseta del Real Madrid durante 16 temporadas y haber conseguido 25 títulos, convirtiéndose en el futbolista más exitoso de toda la historia del Real Madrid.
A 1:00 p.m. se despide Marcelo junto a Florentino Pérez, que le va a acompañar en este acto. Mientras, los internacionales españoles ya están de vacaciones. Anoche ganamos 2-0 a la República Checa y España es líder de su grupo de la Liga de Naciones. Hoy a 9:45, Francia-Croacia y Dinamarca-Austria, y a 8:00 se juega el Australia-Perú por una plaza en el Mundial. Más del mercado de fichajes, Darwin Núñez ya es nuevo jugador del Liverpool por 75 millones. Más 25 variables y esta noche tenemos tiempo de juego con la final de la Liga CB. A las 9 es el primer partido entre el Barça y el Real Madrid, todavía sin Pablo Lasso en el banquillo blanco.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. ¿Cómo es el coche que conduces? ¿De gasolina, diésel, híbrido, eléctrico? ¿Nuevo o tiene ya añitos? Bueno, pues si estás pensando en cambiarlo o comprarte otro, ten en cuenta que cada vez está más cerca el fin de los coches de combustión. Pilar García Muñiz, es así, ¿verdad? Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues sí, la Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel o híbridos a partir de 2035. Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda mano, ¿eh? Tampoco quiere decir que a partir de esa fecha no se pueda circular con este tipo de coches. Pero no se podrán vender vehículos nuevos con estas características, es decir, con motor de combustión.
Se trata de una de las medidas más importantes e influyentes de la política de descarbonización para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Teóricamente se busca reducir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el año 1990.
Y nosotros hoy pues nos vamos a detener en los plazos que han impuesto y en cómo nos afecta realmente esta medida. En España hay 24 millones de coches de gasolina o diésel. Miguel pues tiene uno de ellos, acaba de comprarse un Peugeot y con esta noticia dice que tiene ahora mismo más dudas que certezas.
El hecho de si yo puedo alargar la vida útil de mi vehículo, el saber qué va a ocurrir debido a las nuevas leyes que haya, las leyes ecológicas o leyes de sostenibilidad, y el saber si me voy a tener que comprar un nuevo vehículo por necesidad o por obligación.
Bueno, la vida útil de los coches está entre 10-15 años de media, de modo que los últimos modelos que se vendan a finales de 2034 cumplirán su ciclo de vida en 2050, la fecha que se ha puesto y que se ha propuesto Europa como límite para ser neutra en carbono. Por cierto, es que cada vez las políticas que se imponen facilitan más la circulación con coches eléctricos, ¿no?
Sí, un ejemplo además es la creación de las zonas de bajas emisiones y también las ayudas e incentivos que se dan a este tipo de vehículos. Por ejemplo, en Madrid, donde un coche eléctrico o híbrido no paga ni zona azul ni zona verde y puede estar todo el tiempo que quiera aparcado.
Bueno, otro ejemplo es la prohibición de entrar al interior de la M30 a los coches de gasolina matriculados antes de 2006 y los de diésel antes del año 2000. Esto en Madrid, pero claro, en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes se van a ir creando zonas de bajas emisiones donde solo podrán circular coches con unas características muy concretas. Y todo, como digo, con el objetivo de que cada vez sea menos común escuchar esto.
Lo que pasa, John, que es una medida pues que genera mucha incertidumbre, ¿no? Especialmente a esas personas que están pensando en comprar un coche. Es el caso, por ejemplo, de Carlos. Él vive en Fuerteventura y está buscando un 4x4 para moverse por la isla. Y aunque cree que todavía tiene años por delante para amortizarlo, pues él reconoce que ahora mismo tiene, pues eso, ciertas dudas.
En mi consideración, creo que sí nos daría para comprar un coche y poder posteriormente volver a repensar el tema. Pero sí es verdad que viendo la noticia, una vez que se acerquen esa fecha límite, cada uno vamos a tener más dudas a la hora de buscar coche, porque sí es verdad que aquí en España no disponemos de fuentes de energía para los coches eléctricos todavía.
Claro, es que lo de los puntos de recarga de coches eléctricos es otra incertidumbre, sobre todo para la gente que vive en municipios pequeños, donde todavía es más difícil encontrar estaciones para enchufar este tipo de vehículos. Bueno, eso en cuanto a los coches. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las motos? Pues el texto del Europarlamento no les hace mención, solo hace mención a furgonetas y automóviles.
Y con todos estos condicionantes encima de la mesa, pues muchos fabricantes ya han optado por poner la fecha de defunción a los motores térmicos en sus gamas. Smart ya se despidió de ellos en 2020, detrás irán Jaguar en 2025, Audi en 2026 y Opel en 2028. Un buen grupo lo hará en 2030, entre las que destacan Ford, Peugeot, Renault, Volvo y también Mercedes.
Bueno, lo cierto es que cada vez se favorece más a los vehículos eléctricos. No obstante, los usuarios seguimos buscando coches de gasolina o diésel en general. José María López es director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Politécnica de Madrid y sabe de esto. ¿Qué piensa, profesor, sobre esta medida que plantean desde Europa? ¿Es factible acabar con los coches en ese año 2050? Me refiero a los coches de combustión.
Hola, buenos días. Pues realmente es un aspecto que hay que analizar en profundidad, porque aunque las marcas, todas ellas en su catálogo ya disponen de vehículos eléctricos híbridos que hace unos años no tenían, son conscientes de que estas medidas se van a ir exigiendo en nuestra comunidad, ¿no? Yo muchas veces, hablando del horizonte, siempre comento lo siguiente, ¿no? El horizonte es esa línea imaginaria que separa el cielo y la tierra, y según te vas acercando se va alejando, ¿no? Bueno, yo creo que todas estas medidas llegarán a un final de emisiones cero, que es un poco el objetivo, pero no. Lo que habrá que ver si es en el 2035, en el 2037, pero está claro que están ahí encima ya.
¿Qué ventajas y qué desventajas tienen los coches eléctricos, José María?
Bueno, diríamos que el coche eléctrico, como ventaja, es, diríamos, no, nos podemos acordar un poco de cuando comprábamos los singles de música, ¿no? Una cara de éxito y la otra cara B, que no era tan de éxito. La cara de éxito es que tienen un altísimo rendimiento. ¿Qué quiere decir? Pues que moverlo 100 kilómetros cuesta baratísimo, posiblemente por debajo del euro, ¿no? Mover 100 kilómetros un coche híbrido, un coche gasolina o diésel, pues al precio que está la gasolina, pues si te consumen 6 litros a los 100 o 7 a los 100, pues solo hay que multiplicar, ¿no? Quiere decir que es un vehículo de altísimo rendimiento, es un vehículo silencioso y además es un vehículo muy confortable para conducir, porque es tracción eléctrica, es el mejor dispositivo para mover un coche, es un motor eléctrico. Y bueno, pues además, si la energía es limpia, pues diríamos que cumpliría con todas sus funciones, ¿no? La otra cara B, la que no tiene tanto éxito, bueno, pues que hay que seguir avanzando, aunque ya se ha avanzado mucho en la autonomía. Ya podemos encontrar versiones de vehículos eléctricos en el entorno de los 450 kilómetros. La infraestructura hay que ir mejorándola y el tiempo de recarga también. Es decir, los puntos de recarga en ruta tienen que ser puntos de recarga de alta potencia, por encima de los 50 kilovatios, si se quiere que el consumidor compre un coche eléctrico. Es decir, ahora mismo no se vende el coche eléctrico porque el consumidor tiene todavía muchas preguntas que hacerse, ¿no? A pesar de que sabe que es un buen coche porque consume muy poco, pero todavía hay que garantizarlo dónde lo voy a recargar y cuánto tiempo voy a recargarlo.
Claro, y luego incluso una tercera pata, ¿no? A nivel mecánico, ¿contamos con suficientes profesionales en el sector formados para reparar vehículos eléctricos?
Bueno, efectivamente hay buena pregunta. Diríamos que si tú compras el coche en el concesionario, evidentemente el concesionario te da todas las garantías de reparación de tu vehículo eléctrico. Otro asunto son todos los talleres independientes, ¿no? En los talleres independientes se está, diríamos, tomando la vía de Bruselas y de nuestra comisión para que tengan toda la información relativa a la electrónica, al software y a todo el cableado de electricidad para hacer una reparación segura para ellos y fiable para el consumidor.
Claro, fíjese, estaba escuchándole y estaba pensando que yo tengo siempre lo suelo contar, un escarabajo del 75, un Karmann. Usted que sabe de coches, sí, igual sabe a qué me refiero. Fue uno de los coches que marcaron el hecho de que la gente con el 600, con este o con otros coches, digamos que podían acceder a algo que era ir sobre cuatro ruedas, que era como impensable. Fue toda una revolución. ¿Nos falta esa otra gran revolución con el mundo eléctrico?
Bueno, la verdad es que el coche eléctrico ahora mismo, pues diríamos que en su configuración es la arquitectura más sencilla porque básicamente dispone del pack de baterías, que es el corazón del vehículo y del motor eléctrico. En realidad no estamos asistiendo a una gran revolución, porque el coche eléctrico, diríamos que fue anterior al coche que patentó Benz allá por finales del siglo XIX, ya había coches eléctricos antes. Lo que ocurre es que, pues evidentemente, los problemas de autonomía, los problemas de tiempo de recarga, pues estaban ya en su momento encima de la mesa, y lo que pasa es que la gasolina pues barrió porque su densidad de energía la multiplica por 10.000 la que tiene las baterías, con lo cual pues no había competencia en ese sentido. Lo que ocurre es que, bueno, ahora todo el tema del CO2 y todo el tema del impacto ambiental, pues ya es lo que hemos estado comentando hace un momento, pues está haciendo que estos vehículos ya vayan teniendo los años contados, ¿no? Pero no, una gran revolución no, posiblemente una mayor revolución venga de la mano de los vehículos de hidrógeno y de pila de combustible, ¿no? Yo creo que los vehículos de batería ya eran conocidos, y lo único es que el litio pues ha dado una gran respuesta a la autonomía de estos vehículos.
Pues yo creo que Pilar y yo tenemos una última pregunta, nada, en un minuto, José María López, al menos. Cuénteme, ¿usted cuál se compraría?
También buena pregunta. Bueno, yo no puedo decir, obviamente no puedo decir marcas, ¿no? Sí. Pero yo ahora mismo diríamos que un vehículo que da muchas prestaciones, sobre todo si uno vive en una gran urbe como Madrid, ¿no? Uh-huh. Un vehículo que te puede dar muchas prestaciones. Primero, porque te ponen la etiqueta eco. Cero emisiones. Y segundo, porque tienes una gran autonomía, son los enchufables. Es decir, el enchufable en los que garantizan los 40 kilómetros en modo puramente eléctrico, pues tráfico te pone la etiqueta cero emisiones, que ya sabemos las ventajas que tiene en una gran capital, como puede ser Madrid, Barcelona. Y además, como son híbridos, tienes un motor de combustión con su depósito de gasolina, pues tienes tus 800, 900 kilómetros de autonomía, lo que te garantiza un largo viaje, ¿no? Yo comento también muchas veces que, claro, ya sabemos que la estadística algunas veces hay que analizarla en detalle, pero diríamos que, por término medio, el recorrido que hace una persona a diario viene a estar por debajo de los 30 kilómetros. Quiere decir que si el enchufable te garantiza los 40 kilómetros y te los tienen que garantizar por homologación, significa que durante la semana no consumes ni una gota de gasolina. Con lo cual eso, claro, pues evidentemente es todo un éxito. Y si luego te quieres ir a Valencia, te quieres ir a Almería, a Sevilla, a Bilbao, pues
ya mete la gasolina.
De gasolina. Pues, yo creo que es una buena opción. Pero cualquier híbrido es buena opción, y cualquier eléctrico.
Pues con eso nos quedamos. José María López, director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Politécnica de Madrid. Gracias, un abrazo.
Pues un abrazo, muchas gracias.
Pues nada, híbrido nos ha dicho de momento. Así que con un híbrido me voy a tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Muy buenas tardes desde el puesto de mando en el que se lucha contra el incendio en Sierra Bermeja.
Aquí la UME tiene 231 efectivos, tenemos, somos 64 medios.
Benaví es un pueblo que tengo aquí enfrente y prácticamente todos los vecinos han sido trasladados.
María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo saliste de casa?
Había preguntado por cómo iba el incendio y me habían dicho que se estaba acercando al pueblo.
Estoy en Málaga, en pleno centro, en la calle de la Bolsa.
Pues me está abriendo la puerta.
Vamos a entrar en la casa de Asun. Desde luego es un lugar privilegiado de Málaga, Asun, si no fuera por algunos problemas con los pisos turísticos. Porque no es solo un tema de ruido, es la inseguridad. Nos ha pasado de todo.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro están más cerca de ti.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El calor no nos da respiro, ¿eh? Los termómetros de Madrid capital marcan ahora mismo, estoy mirando, 32 grados y se espera que lleguen a los 39, 40 de máxima. Mónica Álvarez, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, acaba de activar el aviso naranja en prácticamente toda la comunidad hasta las 8 de la tarde. De hecho, me marca aquí en el ordenador, me marca mucho calor.
Mucho calor, eso es, porque lo que significa que vamos a llegar a esos 40 grados que tú comentabas. Lo peor está sobre todo en la zona sur, Las Vegas, oeste, zona metropolitana y el Henares. Y lo mejor, entre comillas, en la sierra, donde los termómetros se quedarán en los 37 grados. Y también, además, hay que sumarle a todo esto las noches tropicales, donde las mínimas, bueno, pues se van a quedar en los 20, 21 grados. En fin, a partir del domingo, John, parece que vamos a notar ya una mejora, una bajada de esas temperaturas de hasta 10 grados menos, ¿eh?, que en este inicio de semana. En fin, que la única solución es buscar lugares frescos donde nos podamos dar un chapuzón. Ahora vamos a ir a uno, a un lugar en pleno centro de Madrid, donde podemos hacer eso, lo de darnos un chapuzón y refrescarnos. Y eso bueno, que no tenemos playa en Madrid.
Pues vamos a ir y lo vamos a hacer primero preguntando cómo están las carreteras y las calles de Madrid. Gonzalo Martín, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, momento de tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Se normaliza ya el tráfico prácticamente en toda la red vial. Eso sí, van a encontrar dificultades todavía en la A3, en el entorno de Arganda del Rey, en ambos sentidos, por las obras de mejora en esa vía. De hecho, permanece cortada todavía en sentido Valencia, pero hay un carril habilitado en dirección Madrid para la descongestión. Pedimos precaución en esta y en todas las vías.
Gracias, Gonzalo. Estamos viviendo estos días una ola de calor sofocante, esto no hace falta que te lo cuente, ya lo estás viviendo, con altas temperaturas, con sol, y es en estos momentos cuando tenemos que tener más cuidado, si cabe, precisamente con los rayos de sol y con nuestra piel.
Eso es, John, porque la incidencia del melanoma, el cáncer de piel con peor pronóstico, ha aumentado, fíjate, un 50% en la última década, según la Academia Española de Dermatología y Venerología, con casi 7.500 nuevos diagnósticos estimados para este año.
Hoy, con motivo del Día Europeo para la Prevención del Cáncer de Piel, queremos hablar de esta enfermedad con la oncóloga Pilar López Criado, que también es la responsable de la Unidad Multidisciplinar de Piel y Melanoma de MD Anderson Cancer Center Madrid. Doctora, ¿por qué este aumento?
Hola, buenos días. Pues la verdad es que lo que está mejorando mucho es el diagnóstico. Hay que decir que la mayoría es porque se está diagnosticando de forma precoz. Desde hace una década creo que los profesionales, sobre todo de dermatología, están diagnosticando muy bien y la mayoría de estos diagnósticos son melanomas precoces.
Qué bien. Bueno, pues a pesar de estas cifras que nos está comentando, ¿es cierto que España no cuenta con programas establecidos de cribado de cáncer de piel?
Sí, ciertamente. Este es uno de los problemas quizá que, bueno, estamos intentando mejorar. No hay un programa como puede ser para mama o incluso podríamos discutir próstata, donde haya unos estudios mínimos o unas valoraciones o unas recomendaciones para la población. No existe, no se ha estimado necesario, quizá porque sigue siendo un tumor que en fases avanzadas no es tan común como estos otros.
Como ser pálido que soy, aborrezco esto de tomar el sol porque sufro mucho, pero ¿cómo debemos prevenir el cáncer de piel? ¿Qué tenemos que hacer? Empezando por valorar más la sombra.
Claro, pues lo ha dicho perfectamente, es verdad. A ver, España es un país maravilloso en términos de luz y sol, pero es verdad que a las horas centrales del día los pálidos, pelirrojos por serlo, su piel es más frágil, pero en general hay que evitar la exposición solar al mediodía, sin duda. Luego, pues tomar conciencia de esto, es decir, hay que protegernos la piel, el estar al aire libre es maravilloso, pero con protección solar. Claro. En crema, con gorras, con ropa adecuada que hay, con gafas de sol, todo esto ya el equipo de dermatología se lo va a recomendar o podemos, está escrito en las recomendaciones generales que tenemos.
Y ya por último, doctora, en MD Anderson Madrid cuentan con una unidad multidisciplinar de piel y melanoma. ¿En qué consiste este trabajo?
Pues realmente lo que consiste es que llevamos años trabajando juntos, lo que sería dermatología, oncología médica, radioterapia, todos los profesionales que tratamos la piel y esta patología, el melanoma y otras. Lo cual hace que tengamos ya protocolos que funcionan muy fácil, rápido y de forma bastante estandarizada en todos los casos. Nos reunimos periódicamente para discutir o comentar algún caso que pueda suponer alguna modificación sobre los estándares, pero se ha establecido como de forma rutinaria este trabajo y estos protocolos que siempre hay que revisar y actualizar por si hay algunas modificaciones. El hacerlo facilita mucho la atención al paciente al final.
Muchas gracias, Pilar López Criado, que también es la responsable de la unidad multidisciplinar de piel y melanoma de MD Anderson Cancer Center de Madrid. Gracias por sus consejos y por sus palabras. Un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, y ahora, mira, esto sí que se puede hacer. Nos vamos a dar un chapuzón.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención amantes de Mercedes-Benz. Si buscabais una oportunidad única de estrenar Mercedes, venid a Grupo Itra. Tenemos 100 vehículos nuevos a estrenar, todos con entrega inmediata y con descuentos de hasta 9.600 euros. Recuerda que son unidades limitadas, así que ven ya por el tuyo a Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia. Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Si te gusta la independencia pero no estar solo, descubre en lasarcadias.com el Senior Village más exclusivo de Madrid, donde libertad y estilo de vida se encuentran.
Estudia en un Plis, trabaja en un Plus. Elige tu titulación 100% oficial en CEA que CB y conviértete en el profesional que siempre has soñado ser. Más de 3 millones de alumnos ya se han formado con nosotros y el 87% volverían a elegirnos. No esperes más y conviértete en uno de ellos. Ven a visitarnos en Plaza Cronos número 1 Madrid o llámanos al 911-089-403. Actúa, llegarás donde te propongas.
Este verano te mereces un crucero MSC por el Mediterráneo Oriental o Norte de Europa con vuelos desde Madrid y Barcelona. O desde 6 puertos españoles a partir de 649 euros con todo incluido de bebidas. Consulta en tu agencia de viajes o llama a MSC Cruceros al 917-934-963 y consigue el mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora ya sabes que si quieres vender tu casa, Mr. House te lo pone fácil. No fácil, muy fácil.
Muy fácil, porque claro, has decidido vender tu casa, llega esa segunda gran decisión ahora, ¿con qué profesionales hacerlo, verdad? Pues solo hay una respuesta, con Mr. House Real Estate, porque tienen los compradores, porque buscan urgentemente viviendas como la tuya. Haz una venta fácil y rápida, sin complicaciones, déjalo todo en las expertas manos de Mr. House. Visítales en sus oficinas del Paseo de la Castellana 119 junto al Bernabéu, MrHouse.es, que tienen compradores, no lo olvides.
Continúa el calor sofocante en nuestra región, 40 grados de temperatura van a rondar. La Sierra 37, que fíjate, tampoco son 3 graditos, pero tampoco es tanto.
Tampoco es tanto, sí, que va a continuar al menos este calor hasta el domingo, cuando bajarán unos 10 grados las temperaturas máximas. Y hemos mandado a Luis Rafael, que es el más espabilado del equipo. Se ha ido a un lugar de lo más refrescante en Madrid, que no es una piscina, que no es playa. Bueno, playa sí, son las playas de Madrid Río Jon, la única fuente de la capital donde está autorizado el baño en Madrid. Luis, hola, ¿hay mucha gente por ahí hasta ahora?
¿Qué tal, Mónica?
Suerte,
buenas
tienes.
Tardes. Bueno, la verdad que sí, que viendo la temperatura que hace soy un poco privilegiado. Digamos que bueno, que esto no es Torrevieja, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, está tranquilito, pero hay bastante gente, teniendo en cuenta que bueno, el lunes y también es laborable. Pues aquí donde yo estoy más o menos, pues puede haber unas 40, 50 personas, yo calculo. Familias con niños pequeños, sobre todo, gente haciendo deporte, paseando al perro, que vienen por aquí y dicen, bueno, me voy a dar un chapuzón rápido. Y bueno, pues eso es un poco la gente que está aquí. También, sobre todo, muchos jubilados. Mira, está aquí conmigo Esteban, el que ha venido, mira, ha venido preparado al 100%, con su silla, su libro, mira, de Miguel Delibes, y ha venido a pasar la mañana. A ver, Esteban, cuéntame cómo se está aquí de bien.
Aquí se está de puta madre para arriba, perdona.
Bueno, pero sin tacos.
Me gusta muy bien, muy relajado.
Aquí mejor que en casa, entiendo, ¿no? Con el aire puesto.
Y mejor en una piscina también. Además, yo no voy a la piscina porque me da asco la piscina. Y ahí, pues mira, bien. No me meto con nadie se mete conmigo.
Muy bien, pues aquí a echar la mañana, como dice Esteban. Y es que, John Mónica, como decíais, pues el calor es que no da tregua. Ahora mismo el termómetro marca aquí 32 grados, aunque bueno, con estos chorros de agua pues que salen del suelo y que están aquí a lo largo de todo este paseo del Manzanares, pues bueno, pues está ni tan mal. También hay mucha sombra con los árboles, o sea que bueno, tanto si te quieres mojar como no, pues a echarle el
¿Qué,
día.
¿Qué horario tienen esas piscinas que vuelven después de 2 años?
Bueno, pues están todos los días de 11 de la mañana a 9 de la noche. O sea, que es gratis. Con vale. Lo cual, la única recomendación, la de venir con tiempo.
Eso. Esas playas de Madrid que tenemos, ¿eh, John? Mira.
Sí, señor. Sí, señor. Díselo a este señor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Nos queda media hora por delante en este lunes de junio, 13 de junio de 2022. Y de años te voy a hablar también, pero de los de una chica. Tiene unos 18. Lleva los ojos tapados con un antifaz de aire presuntamente erótico. En un principio pensé que se trataba de una despedida de soltera. Pero su cara, a falta de verle los ojos, no mostraban nada que pudiera indicarlo. No había risa tonta ni gesto curioso, sino algo más inquietante: miedo. Estaba situada en la puerta de un hotel, con lo que quedaba expuesta a la vista de clientes y viandantes. Otra novatada, exclamó el Botones mientras recogía delante mío unas maletas. ¿A estas alturas?, le pregunté. Suelen ser a principio de curso, pero esto tiene pinta de novatada para entrar en un grupo, me respondió. Iba a decirle que con lo de a estas alturas no me refería a este tiempo, sino a este siglo, porque me parece cosa del pasado, y triste, y oscuro. Pero sucedió este fin de semana. De hecho, casi coincide con un juicio en Estados Unidos por una cruel novatada. La que sufrió en octubre pasado un estudiante de 19 años en la Universidad de Missouri, de nombre Danny Santulli. Miembros de una hermandad le colocaron un tubo en la boca y le obligaron a beber una botella de vodka entera y un montón de cerveza. Para que no parara de beber, le colocaron el tubo en la boca y lo ataron todo con una cinta y espadadrapo. El corazón del estudiante, en un momento dado, no pudo más y se detuvo. Fue un momento. La fiesta siguió hasta que alguien se dio cuenta que estaba desvanecido y lo llevaron al hospital. El resultado, sufrió daño cerebral severo y quedó ciego e incapaz de caminar, de momento y al parecer para siempre. Lo triste, lo más duro, es que allí en la universidad la vida sigue, que los culpables se diluyeron en una especie de fuente ovejuna, todos a una, pero nadie en concreto. Y en unos meses volverán las novatadas. Bueno, o antes, como la que le hicieron este fin de semana a la chica del antifaz. Espero que en su caso terminara todo bien, que como mucho sea una mala pesadilla en el futuro, y que no haga ella lo mismo con otra chica en un círculo sin fin cuando ya no sea novata. Siempre he odiado eso, las novatadas, reírse del nuevo, del débil, no solo cuando hay dramas como el que ha sucedido en Estados Unidos, sino siempre, porque en ellas y en el fondo está lo más oscuro y cobarde del ser humano. En junio de 2020, hace ahora 2 años, a Juan Carlos Unzué le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, ELA. El que fuera portero de Osasuna, o del Barcelona, o del Tenerife, o del Sevilla, anunciaba su retirada como entrenador después de recibir ese terrible mazazo de los médicos. Desde entonces, Unzué se ha convertido en todo un ejemplo de superación y en todas las charlas que ha ido realizando hasta la fecha, que han sido muchas, siempre deja alguna frase, alguna reflexión llena de sinceridad, de vitalidad, de esperanza, frente a esta enfermedad terrible. Escucha, por ejemplo, lo que decía hace solo un par de días.
Yo he sido una persona muy activa, que he tirado de mi físico durante 50 y pico años al máximo nivel. Ya no solamente con mi profesión, sino con mis hobbies también. En mi vida hubiese pensado que podía ser feliz en una silla de ruedas. ¿Y sabéis qué? Que lo soy. ¿Y sabéis por qué lo soy? Porque me siento útil de una manera muy diferente a como lo he sido el resto de mi vida, pero tanto o más satisfactorio.
Desde el físico Stephen Hopkins al futbolista Juan Carlos Unzué, no faltan ejemplos conocidos de personas que sufren o sufrieron ELA. No te digo ya los desconocidos, las personas anónimas que padecen esta terrible enfermedad. Yo tengo un amigo. No solo por sus consecuencias, sino por la falta de esperanza para los pacientes y su entorno familiar. En la actualidad hay más de 3.700 personas diagnosticadas de ELA en España y solo un tercio de ellos sobrevive a los 4 años del diagnóstico. Es una enfermedad canalla que afecta a las neuronas que envían mensajes a los músculos, de tal manera que con el paso del tiempo provoca un debilitamiento y una pérdida lenta y progresiva de la movilidad de los brazos, de las piernas y al final de todo el cuerpo hasta que el paciente fallece. Terrible, lo mires por donde lo mires, y a veces no contamos estas cosas, solo decimos lo de ELA pero no contamos el resto. En un escenario tan oscuro, tan dramático que te puede parecer, pues cualquier pequeña esperanza recibida con mucha ilusión. Es lo que ha ocurrido hace solo unos días. Una gran noticia desde la Oficina de Patentes y Marcas, que acaba de conceder el premio a la mejor invención protegida a una patente en concreto relacionada con la ELA. El galardón ha sido para Ana Martínez, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, del CSIC. Y el invento patentado es un compuesto con potencial para proteger a esas neuronas que dejan de funcionar, de las que te hablaba antes. Es una molécula que podría convertirse en un fármaco que cambie esta patología y sobre todo que mejore la calidad de vida de las personas con esta enfermedad, que les dé más años de supervivencia. De momento solo se ha probado en animales, con éxito, eso sí, pero abre una puerta a la esperanza que queremos conocer un poquito más en detalle. Por eso me complace saludar a Ana Martínez, química e investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC. Bueno, profesora, lo primero de todo, enhorabuena, y lo segundo, hemos abierto un camino que seguro que han trabajado ustedes mucho y que puede ser muy importante, ¿verdad?
Sí, bueno, buenos días y muchas gracias por tu felicitación. Efectivamente, esto es, bueno, no voy a decir que el fin, sino esto es pues uno de los resultados de un proceso largo de investigación en nuestro laboratorio, en el que estamos más de 20 personas pues dedicadas a investigar la esclerosis lateral amiotrófica y a intentar diseñar y desarrollar fármacos que sean eficaces. Y son proyectos pues que han empezado en el año 2009, es decir, llevamos ya más de 12 años haciendo investigación básica y tenemos pues algunas patentes que realmente protegen compuestos con bastante esperanza para un futuro, uh-huh. Aunque siempre digo que para un futuro, porque realmente el camino del nacimiento de un fármaco es muy largo, uh-huh. Son más de muchos años de trabajo. Y lo que es verdad es que ahora estamos ante la posibilidad de poder desarrollarlo para que pueda llegar a ser administrado en humanos, ¿no? Y que muestre y que traslade esta eficacia que ya tenemos en modelos animales, uh-huh. Y en modelos celulares de muestras de pacientes realmente al ser humano y al paciente que padece esclerosis lateral amiotrófica, que es quien lo necesita.
Claro. Bueno, las dos preguntas que vienen, y en este orden, es lo primero, ¿cómo actúa esa molécula en las células nerviosas? Y lo segundo, ¿cómo lo hacen los animales y cómo podría hacerlo en los hombres? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a que esto solucione? Claro, que la pregunta del millón.
La pregunta del millón. A ver, el cómo funciona es realmente modificando una proteína que todos tenemos en condiciones normales bien. Es una proteína nuclear, se llama TDP43. Y bueno, realmente en los pacientes de ELA y también de otras enfermedades similares, como, bueno, similares o análogas o que se corresponden, comparten parte de los síntomas, como alguna demencia frontotemporal o la enfermedad de Alexander, lo que le ocurre a esta proteína es que sale del núcleo celular, donde tiene su función, donde tiene muchísimas funciones relevantes para el funcionamiento del organismo. Y bueno, pues se localiza en otro lugar de la célula, en el citoplasma. Uh-huh. Y realmente lo que hacemos nosotros con nuestros compuestos es hacer que la proteína TDP43 pues deje de estar agregada y vuelva al núcleo para ejercer su función fisiológica. Es decir, recuperamos la fisiología de uh-huh. esta proteína. De esa manera, esto lo hemos probado en modelos de celulares que que provienen de linfocitos de pacientes de ELA que nos han donado y funciona muy bien. Y en modelos animales, pues lo hemos probado en modelos transgénicos que sobreexpresan TDP43 y vemos cómo en la médula espinal de los animales, pues baja la fosforilación de TDP43 y observamos, que es lo más importante, la protección de la motoneurona, que es realmente lo que queremos, evitar que la motoneurona muera o al menos que se ralentice muchísimo más el proceso. ¿Esto cómo puede funcionar en humanos? Pues queremos que funcione así, porque las células compartimos esa misma proteína, los animales murinos, que los humanos, y esperamos que funcione así, pero lógicamente tenemos que probarlo en la clínica, porque ya nada más podemos que probarlo en la clínica. Si sabemos que en todos los pacientes de ELA, bueno, en el 97% de los pacientes de ELA se produce la patología de esta proteína, con lo cual es muy frecuente y estamos como muy ilusionados en pensar que esto pueda funcionar. Ahora bien, tenemos que hacer que llegue a los pacientes. Y para eso pues necesitamos hacer toda una serie de tareas que ahora son más bien no tanto de probar eficacia como pues de poderlo fabricar, el principio activo con garantía de buenas prácticas de fabricación, cosa que en un laboratorio de investigación ya no se puede hacer, hay que ir a un centro de investigación bajo contrato, tenemos que desarrollar pues una forma farmacéutica que se pueda administrar a los pacientes y además tenemos que probar que el fármaco es seguro, es decir, que no produce daño en el ser humano, con los estudios de toxicología. Todos estos trabajos pues nos pueden llevar entre 2-3 años si conseguimos la inversión necesaria, que son entre cerca de 3 millones de euros, y con eso podríamos empezar una fase clínica 1 y a partir de ahí entendemos que con la fase clínica 1, que serían voluntarios sanos, pues para demostrar esta seguridad en ser humano antes de llegar al paciente, pues podríamos pensar que ya seguro que vamos a enamorar a las farmacéuticas para poder hacer la inversión y dar el salto a la fase 2-3 en la que se probaría en pacientes. Pues, es decir, el camino es largo, es costoso. No estamos hablando de una esperanza para mañana. Estamos hablando de un camino de 12-15 años. Es mucho tiempo. Es lo que lleva el tiempo del desarrollo farmacéutico. Y la verdad es que, bueno, creo que es lo más que podemos hacer por los pacientes. Nosotros hacemos investigación básica traslacional, aunque vamos a seguir peleando para encontrar esa financiación y seguir apoyando el desarrollo de los compuestos.
Oye, yo le voy a decir una cosa, no sé si es que soy yo de Bilbao, pero 3 millones tampoco me parece tanto para un logro tan grande y para empezar a poner ya las primeras piedras en ese camino. O sea, quiero decir que, bueno, que debería concientizarse. No, pero me refiero a que debería alguien que pueda... Alguien que puede, me refiero a organismos oficiales, evidentemente, sobre todo y principalmente, pues ayudar a algo que huele maravillosamente bien a esperanza, que es algo que hace falta y sobre todo para la gente que tiene una enfermedad como la ELA. Pues si le parece, vamos a hacer una cosa, ponemos el punto y seguido y otro día volvemos a charlar para ver cómo están las cosas, ¿de acuerdo? Y seguimos la pista de este maravilloso... fármaco que han conseguido, es que iba a decir poción, porque casi me parece mágica ese fármaco que acaban de crear ustedes, que es maravilloso. Gracias, doctora, y un abrazo.
Muchas gracias, adiós.
Es que es tremendo, tampoco, Gutiérrez.
Al final,
tú piensas en que se gastan las cosas y 3 millones de euros para empezar a arrancar tampoco.
Y pensando en los beneficios que puede proporcionar a tantísimas personas.
Algún ministerio en folios gasta más.
Seguro. Y en agua, Y en botellitas de agua. Bueno, vamos con lo que nos han dicho los oyentes en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy es un día muy especial para todos los que se llaman Antonio, ¿verdad, María Jesús?
Muy buenos días, John. Bonico. Galanico. Yo llamo para deciros que, bueno, que sois los mejores de España. Y quería felicitar al Antonio, porque el Antonio es muy bueno, ¿eh? Bueno, galanes, buenos días, que paséis un feliz día. Adiós, campeones.
Fíjate qué energía. Oh,
qué energía.
Qué buen rollo.
Y qué buen rollo,
efectivamente.
Sí, señor.
Pues gracias, María Jesús, por tu mensaje. Hoy hemos hablado, hemos recordado qué pasó hace 40 años. En el Mundial 82, el famoso naranjito. Sí. El Mundial que jugamos, bueno, que se jugó aquí en España. Nosotros no es que tuviéramos un gran papel, pero sí que hay muchos recuerdos. Por ejemplo, nos ha dejado este José, desde Murcia.
Mundial 82, 10 años, la primera vez que veía yo un partido de la selección española por televisión. España-Honduras, para mí Honduras era como el Teruel. Y empatemos a uno, no pude llorar más.
Pobre José, ¿eh? Qué recuerdo más amargo con sus 10 añitos viendo a la selección española empatar. Antonio nos ha dejado una fotografía que resulta que es una hucha.
Herrera, ahí le mando una figurita, bueno, una hucha del naranjito. Y mi marido guarda todo lo que salió de monedas, lo guarda en un estuche que venía precintado de plástico, bueno, precintado, y lo tiene todavía guardado. Vale, Herrera, soy un oyente fiel, incondicional, de Herrera y de toda la COPE. Feliz día.
Para ti también, Antonia. Bueno, pues Eloisa tiene también recuerdos. Y es que, claro, hace 40 años éramos tan jóvenes.
Yo lo que tengo el recuerdo es que mi marido se pasó todos los mundiales de fútbol con mi hijo, que nació el 19 de junio. Cumplirá 40 años, claro. Y se lo pasó todo el verano dándole biberones con el niño en hombro, viendo los partidos.
Hay cosas que no se olvidan nunca, John, y los recuerdos asociados a aquel mundial, aquel año 82, son muchos. Antonio, por ejemplo, que nos ha llamado desde Tarragona, pues oye, para él fue un año espectacular.
Bueno, yo me acuerdo, tendría 9 añitos y me habían operado de la vista y sirvió esto del mundial para comprar la tele en color en mi casa. Gracias al mundial llevo la televisión en color. Gracias.
Pues fíjate, ¿eh? Las primeras teles que llegaban en color a las casas de los españoles, o de muchos españoles. Bueno, nos ha dejado Luis un chiste, a ver si te gusta.
Un abuelo va por la calle llevando una bolsa de cacahuetes. Ve a una señorita muy maja, le dice, hija, ven para acá. La señorita acude, el abuelo le ofrece la bolsa de cacahuetes, la muchacha coge una mano de cacahuetes, la mete en la boca, la mastica, se la traga y le pregunta, ¿por qué me quiere regalar a mí esas cacahuetes? Y le dice, yo no tengo dientes para masticarlas. La muchacha se queda mirándolo, coge otra mano de cacahuete, la mete en la boca, la mastica, se la traga y le dice, pero si usted no tiene dientes y no las puede masticar, ¿por qué compra cacahuetes? El abuelo se queda mirando y le dice, nah, hija, pues compra esas cacahuetes para chuparle el chocolate que lleva por encima. Venga, un abrazo, máquina.
Bueno, asqueroso, muy asqueroso. Bueno, recuerda el teléfono 600-99-13-14. WhatsApp de Herrera en COPE funciona a las 24 horas del día.
Sí, señor. Para los jóvenes, 200.000 que han hecho estos días la EBAU, el tiempo hasta saber su nota se les está haciendo eterno, imagínate. Es solo una cifra, pero se juegan tanto con ella, Pilar García Muñiz.
Pues sí, John, y esta misma tarde se van a conocer las primeras notas. Van a ser los alumnos murcianos los que van a conocer qué han sacado en sus pruebas de selectividad. Mañana conocerán las suyas, los de Castilla-La Mancha, y luego irán el resto de comunidades autónomas. Y hoy en mediodía nos vamos a poner en ese instante en el que precisamente un alumno conoce su nota. ¿Qué ha aprobado? Perfecto. ¿Que saca nota para estudiar la carrera que desea? Pues fíjate qué bien. ¿Pero qué pasa con los que han suspendido? ¿O con todos esos alumnos a los que no les llega la nota para estudiar la carrera que desean? Bueno, para ellos es un momento muy, muy complicado, muy difícil de gestionar. Claro. Así que hoy vamos a hablar de cómo hacerlo de una forma adecuada, con consejos de los orientadores que hablan con ellos en los colegios. Y no solamente a nivel emocional, también vamos a abordar qué es mejor. Si elegir otra carrera, repetir la EBAU, son días decisivos los que tienen por delante muchos alumnos en nuestro país.
Pues todo eso a partir de la 1 de la tarde, mediodía COPE. Ahora tu COPE más cercana, y mañana a las 6 de la mañana te despertará Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé. Le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí, escuchando esto. Lástima que en ese momento, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora se ocupe más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando, con las altas temperaturas que estamos sufriendo estos días, hay mucha gente que acude a refrescarse, pues a diversos puntos de Madrid. Pero ojito, hay que tener mucho cuidado porque el año pasado 6 personas perdieron la vida ahogadas en nuestra comunidad, en medios acuáticos, y este fin de semana ya se ha registrado la primera víctima mortal. Enseguida te voy a contar más datos. Pero antes vamos a hablar de otro asunto que también preocupa a muchos de nuestros oyentes. Tiene que ver con nuestro rostro. Hablamos de las bolsas de alrededor de los ojos, las patas de gallo o la mirada cansada, aspectos de nuestro rostro y nuestra cara que van reflejando el paso del tiempo y que son más fáciles de eliminar de lo que creemos. Pero eso sí, hay que acudir a la Clínica Barragán, ¿verdad, Mónica Álvarez?
A los que saben, claro que sí. Esta intervención, John, se llama blefaroplastia y dura tan solo una hora bajo anestesia local y habitualmente no requiere además el ingreso del paciente. Y los resultados que ofrecen, bueno, pues son excelentes, efectivos y sobre todo, John, duraderos.
Gustavo Barragán es el doctor de la Clínica Barragán y buen amigo del programa. Doctor, ¿cuándo está indicada la blefaroplastia?
Bueno, en los párpados tenemos, en los ojos, tres cosas diferentes. Se puede hacer un acúmulo de grasa, que son las bolsas que se depositan en la parte inferior del párpado. Puede haber un exceso de piel o podemos tener lo que son las arrugas de expresión, las patas de gallo. Para el exceso de grasa, lo mejor efectivamente es la blefaroplastia. Se hace una pequeña incisión, bien sea por dentro del ojo sin dejar ninguna cicatriz. Hacemos lo que es, damos la vuelta al párpado y una pequeña incisión y sacamos ese exceso de grasa. No queda cicatriz, ni puntos, ni nada. Es una intervención muy sencilla que se hace con anestesia local. Si tenemos exceso de piel, tanto en el párpado superior como en el inferior, tenemos que hacer una pequeña incisión y sacar ese exceso de piel. Pero no siempre es así. Si el exceso de piel es muy suavecito, podemos hacerlo con un láser. Eso depende de la cantidad de piel que sobre. El láser es capaz de hacer una retracción cutánea de unos 2-3 milímetros. Si solo sobra eso, lo hacemos con láser. Si ya sobra más piel, la cantidad es mayor, tenemos que hacer un cortecito y retirarlo. Y para las patas de gallo, que se producen esas arrugas por la contracción muscular, se pone un poquito de botox. Entonces, tenemos tres casos diferentes que vamos a tratar de forma diferente, según la etiología, según la causa o lo que nos moleste, si es exceso de piel, exceso de grasa o arrugas de expresión.
Pero en estos tres casos que usted nos dice, doctor, el periodo de recuperación en cualquier caso es corto, ¿no?
Hablamos de 4 días con inflamación, con puntitos en el caso de que hayamos tenido que quitar piel. Y eso sí, un moradito. El morado me temo que va a estar ahí presente, menos en el caso de las patas de gallo que se solucionan con botox. En los otros dos casos sí que se produce una quimosis, lo que es el morado.
¿Qué cosas hay que evitar durante ese tiempo?
fundamentalmente el sol. No nos debe dar el sol en un tejido inflamado y con depósitos de sangre, porque tiene hierro y el hierro se puede depositar en la piel y dejar unos depósitos marrones de manchas de hemosiderina. Entonces, recomendamos pues unas gafas de sol grande para que no nos dé el sol en la zona donde tenemos el morado, nada más que eso.
La primera consulta es gratuita, Mónica.
Sí, y hay que llamar a este número de teléfono, 91-300-2355, 91-300-2355, y también tenemos más información en clinicabarragan.es. Y como dices tú, John, la primera consulta es gratuita.
Gracias, doctor, un abrazo.
Otro.
Y ahora hablamos de lo peligroso que es bañarse sin las precauciones necesarias.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero liderar equipos. Quiero liderar proyectos, empresas, mi futuro, mis sueños. Con el Executive MBA de EAE Business School Madrid, empieza a cambiar tu vida. Infórmate en eae.es. EAE Business School Madrid. Aquí empieza el cambio.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Oye, no ahorra más, huele a oferta.
Porque sabemos que te encantan las ofertas, ponemos solo hoy 7.000 kilos de jamón cocido extra alipende por 5,99 euros el kilo. Tus productos frescos favoritos al mejor precio. Tus ofertas en ahorra más.
Quiero decirte que si este verano te vas de vacaciones en avión, puedes dejar tu coche en el parking oficial de AENA del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, como he hecho yo. Reserva en la app o la web de AENA desde 3,90 euros al día.
Disculpe, tiene que apagar el teléfono. Vamos a despegar.
Sí, perdón. Consulta condiciones en aenaparking.com.
Abrimos dos nuevas residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura. Residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres.
Desde que tengo mis dos parejas de audífonos, no me preocupa acompañar a mis nietos a la playa. Si se mojan, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más, solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Everybody got the reason, everybody got the way, we're just catching and releasing.
El primer ahogado, y queremos saber qué es lo que ha sucedido y cómo se pueden evitar estas cosas. Para ello vamos a hablar con Luis Quiles, que es responsable de guardia del Grupo Especial de Rescate en Altura del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Era de noche y el joven no sabía nadar. Ya empezamos mal, ¿verdad, Luis? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que decía que era de noche y el joven no sabía nadar. Qué mal empezamos.
Sí, claro. Mal, claro, muy mal.
Luis, estamos hablando de un joven de 23 años que es la primera víctima mortal por ahogamiento en nuestra comunidad y ocurría en la noche del sábado en ese embalse de Navacerrada, que no sabía nadar este chico y además justo estaba acompañado de otros cuatro amigos que tampoco sabían hacerlo. El año pasado recordamos que murieron seis personas. Luis, por los datos que tú tienes, ¿cuál ha sido este resultado? Un cúmulo de malos factores, ¿no?
Sí, estos accidentes al final pues suelen concurrir factores que derivan en un desenlace fatal. La información no era muy muy concreta y es lo normal en estas situaciones, que hay confusión, pero sí que sabíamos que había en el agua un joven, no nos informan de más. Uh-huh. Está en el agua y no sabe nadar. Entonces, bueno, pues se activó rápido el operativo de rescate. Accedimos a él, sus amigos estaban esperando cerca, unos 300 metros, y accedimos pues por tierra. Y bueno, pues nada, al llegar el primer equipo que llegó, que rápido lo vio, pues se lanzó al agua nada más llegar y se le sacó. Realmente fue muy rápido para lo que podía haber sido.
Claro. Luis, ¿está permitido el baño en este lugar donde se ha producido este suceso?
No está permitido el baño y creo que en la Comunidad de Madrid, excepto en un punto, no está permitido el baño en pantanos. Los pantanos son peligrosos en general. Las razones son variadas, pero sí, vamos, te confirmo que no estaba permitido el baño.
De hecho, suele ser más peligroso muchas veces que el propio mar. En los pantanos o los lagos creemos que la cosa está tranquila y el fondo puede ser peligroso, corrientes, de todo. ¿Qué hay que tener en cuenta para un baño seguro en esos lugares?
Bueno, realmente, por puntualizar, ellos no se estaban bañando. Ellos estaban en la orilla del río y precisamente es una demostración de lo peligrosas que pueden ser las orillas, ¿no?, de los pantanos. No es como el mar, no tenemos corrientes, no es una playa, no tenemos el conocimiento que ya simplemente viendo el oleaje te puede dar el mar, ¿no? Un pantano, pues como este en concreto, pues puedes encontrarte que a pocos metros de repente la profundidad se multiplica, o te puedes encontrar debajo del agua un tronco de árbol, unas ramas, una piedra que no ves. Luego no tienes corrientes, las piedras suelen estar más rebaladizas, tienes verdín. Pues influyen muchos factores, ¿no? En este caso la temperatura del agua también, ¿no? Favoreció pues un poco que la formación de esa superficie deslizante. O sea, en fin, que las circunstancias fueron peculiares.
Pues Luis Quiles, responsable de guardia del Grupo Especial de Rescate en Altura del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Gracias y un abrazo.
Nada, gracias a vosotros.
Es la